A esta hora es un gusto saludar al padre Francisco de Roo, es el superior de los jesuitas de la Compañía de Jesús en Colombia y de verdad un hombre que nos puede dar un poco de luz sobre lo que significa para el mundo la elección del Papa Francisco. Padre Francisco de Roo, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Me da mucho gusto poder estar con ustedes.
Lo mismo, padre, muchísimas gracias. Hemos venido hablando desde ayer sobre lo que significa históricamente no solo la elección de un papa de América Latina, sino además que sea jesuita y que sea particularmente el Papa Francisco. Y también hemos hablado mucho de lo que significa ese nombre, qué hay detrás de la elección de este nombre que ha hecho el Cardenal Bergoglio. ¿Qué nos puede decir sobre el sentido de esta elección, padre Francisco de Roo?
Pues, Yolanda, en primer lugar, yo siento una satisfacción muy grande que tengamos un Papa latinoamericano, porque significa una ampliación de las perspectivas de la Iglesia al abrirse a las culturas que están mucho más allá de Italia y reconocer la presencia, siempre lo ha hecho, pero afirmarla de una manera tan contundente, la presencia del misterio de la salvación en Jesucristo en las distintas culturas. Y qué bueno que lo haga con un latinoamericano, es mi primer sentimiento. Nosotros los jesuitas, pues en primer lugar no nos esperábamos este nombramiento, nuestro lugar de servicio en la Iglesia tradicionalmente ha sido otro. Y por otra parte, como el mundo católico y diría yo también el mundo entero, esperábamos un papa más joven, un papa de entre los 62 y los 70 años, de manera que para todos fue una sorpresa. Por otra parte, estamos en una disposición de prestar un servicio completo a lo que el Papa Francisco nos pida inmediatamente y lo recibimos con una disposición muy seria de aceptar con entusiasmo el espíritu en la Iglesia en este momento y ponernos a ese servicio. Respecto al nombre de Francisco, significa realmente para nosotros muchas cosas. Inmediatamente la referencia a Francisco de Asís, por supuesto, él mismo es un hombre muy sencillo, muy simple. Lo que yo conozco de él por mis compañeros jesuitas, yo personalmente no lo conozco, pero lo que conozco por mis compañeros en Argentina, con quienes he estado allá en Buenos Aires, es la imagen de un hombre que se levanta muy temprano a hacer oración, que vive en absoluta austeridad, que, como se ha dicho, en todo el mundo no tiene carro, se mueve en bus, como cualquier ciudadano sencillo de clase media-baja, que ha procurado siempre estar al lado de los pobres. Y creo que la impronta de Francisco de Asís, con la que quiere marcar, yo creo, en primer lugar, su pontificado, es una referencia a una Iglesia más sencilla, más al lado del sufrimiento humano. Creo que también está haciendo referencia a Francisco Javier, compañero de Ignacio de Loyola en la fundación de los jesuitas de la Compañía de Jesús, porque él tiene una perspectiva misionera. Francisco Javier fue el hombre que se fue al Oriente, que llegó a evangelizar al Japón, que murió enfrente de China con la ilusión de llevar el cristianismo a China. Y cuando Bergoglio era provincial de los jesuitas en Argentina, envió a 8 jóvenes jesuitas de misioneros al Japón. Y esta perspectiva misionera de ir lo más lejos, lo más allá posible, de llegar a las últimas fronteras, ha sido también muy marcada en un hombre como el Papa Francisco.
Padre de Roo, le salió Papa Tocayo, ¿no?
Imagínese, sí. Bueno, salió Papa Tocayo, sí.
Me parece muy interesante lo que usted está diciendo y podría decirse que va a ser un Papa de la Iglesia descalza, por decirlo en alguna manera simbólica. Pero
me parece muy bueno la referencia y ojalá así sea, nos hace mucho bien eso.
Padre, los jesuitas tienen fama de ser, digamos, los de más avanzada, los más progresistas en la Iglesia. Pero tal como se ha visto la trayectoria en materia doctrinal del Papa Francisco, en eso no podríamos esperar grandes cambios o una apertura hacia todos esos temas de la bioética que plantean las nuevas realidades científicas, hacia el matrimonio igualitario, hacia el papel de la mujer en la Iglesia. ¿En eso piensa usted que seguirá el Papa la línea tradicional y más conservadora de la Iglesia?
María Elvira, el conocimiento que yo tengo, que es, créame, muy precario, es que el Papa Francisco es un conservador moderado. y que mantendrá las posiciones de la Iglesia en ese campo de la moral. Con todo, tengo también la impresión de que es un hombre muy abierto al aprendizaje. Y, por ejemplo, cuando he tratado de seguir lo que fue su historia en las luchas sociales, me sorprende la forma como fue aprendiendo, y fue aprendiendo incluso de los errores que uno hace en la vida cuando le toca tomar responsabilidades en la juventud, en estos cargos de responsabilidad en la Iglesia. Yo creo que es un hombre abierto a aprender, pero su tradición y su formación ha sido la de ser cauto y conservador de la doctrina tradicional de la Iglesia en este campo. Sí fue cuidadoso, por ejemplo, de no apoyar las marchas que iban a la calle del movimiento Pro Vida en Buenos Aires. Eso es lo que conozco. Incluso que la extrema derecha conservadora de la Iglesia, siendo el arzobispo de Buenos Aires, consideró que no tomaba unas posiciones realmente radicales y fuertes como habían podido esperar del arzobispo. Y estamos a la expectativa. Creo que es un hombre abierto, y lo que más me importa de él es que es muy sensible al problema humano, al ser humano directamente. Así lo ha mostrado con la gente de su iglesia en Buenos Aires, al lado de sus sacerdotes, al lado de las mujeres y de los hombres de las parroquias.
Padre, dos asuntos. El primero, se ha dicho siempre que los jesuitas no han alcanzado puestos importantes dentro de la Iglesia, como por ejemplo el de Papa, porque uno de los principios del fundador de los jesuitas, que era San Ignacio de Loyola, es que no aceptaran, que no deben aceptar altos cargos, altas dignidades. Y se ha mencionado en algunos medios de comunicación de que en ese sentido el cardenal Bergoglio ha incumplido los mandamientos de Loyola, el fundador de los jesuitas. Eso por una parte. Y por otra, ¿usted sí cree que este Papa tenga el valor de limpiar a la Iglesia, de retirar de la Iglesia, de eliminar los escándalos que ha habido dentro de los altos prelados, de muchos altos prelados, o de algunos altos prelados, escándalos, por ejemplo, de pedofilia?
Juan Carlos, un par de cosas, ¿verdad? Efectivamente, nosotros, los jesuitas, como servicio a la Iglesia, hemos estado en otros campos. El carisma de nosotros, o el lugar de nosotros en la Iglesia, no ha sido el de estas responsabilidades cruciales, importantísimas en la Iglesia, de la conducción de los episcopados. Pero eso no quiere decir que Monseñor Bergoglio haya violado un voto o se haya puesto en contra de una voluntad de Ignacio de Loyola, en el sentir más hondo, y es que Ignacio sí quiso que los jesuitas estuviésemos al servicio último de la Iglesia, y para un jesuita un jesuita puede verse en circunstancias muy particulares en que el Papa directamente quiere que asuma el episcopado y que asuma posteriormente el ser cardenal, y esto se ha dado en la historia de la compañía repetidas veces. No es lo común. Nosotros, casi que por vocación, sí, evidentemente por vocación y por tradición, por carisma, renunciamos a las dignidades eclesiásticas, que hoy en día no son dignidades, son servicios fuertes, difíciles muchas veces. Y en segundo lugar, a la segunda pregunta, yo sí pienso que el Papa Francisco es un hombre que tiene inmensa capacidad de mando y de tomar decisiones. Así se lo ha conocido en Argentina. Él es un hombre sencillo, hasta donde yo sé, por las personas que están al lado de él. Es un hombre sumamente franco, es un hombre de pocas palabras. Se dice de él que es un hombre astuto y que cuando ve las cosas las hace con una gran determinación. Él tendría la capacidad de enfrentar, a mi juicio, dos cosas que ha enfrentado siempre con decisión: el que en la Iglesia se viva con gran transparencia, que en la Iglesia haya enorme claridad en el campo de la pobreza, en el campo de la castidad de los sacerdotes y, por supuesto, del clero, y que seamos muy serios con los votos del clero. Y por otra parte, ha sido un hombre absolutamente en contra de la corrupción. La corrupción en cualquier parte. El problema con los Kirchner es justamente su enfrentamiento por la corrupción en el gobierno argentino.
Padre, ¿podría uno esperar del del Papa Francisco, el retomar el hilo del Concilio Vaticano II y de la opción preferencial por los pobres, por una parte, y por otra, el de, digamos, introducirle esas modificaciones tan necesarias en la curia para que la Iglesia deje de ser un poco de capilla, tan jerarquizada, y una Iglesia más ecuménica, más abierta al diálogo con las otras iglesias, que fue algo que se fue como cerrando. Es el Papa que va a dar, digamos, va a romper esa estructura jerarquizada y va a darle más voz a los obispos y a tomar las decisiones más en forma colegiada que casi unipersonal.
María Elvira, yo interpreto en sus palabras la expresión de un deseo, que es el deseo de muchas mujeres y de muchos hombres en la Iglesia y en el mundo, y yo espero francamente que las cosas avancen en esa dirección. Me da confianza el que, además de ser un magnífico obispo, como lo ha sido al lado de sus sacerdotes en Buenos Aires, es un hombre que tiene el espíritu de la Compañía de Jesús, es formado en esta espiritualidad, que es una espiritualidad que lo llama a asumir las cosas con profundidad, a meterse en los problemas humanos con toda determinación, a colocarse en las fronteras de la Iglesia, donde la Iglesia tiene que enfrentar los grandes problemas de la moral, los grandes problemas del diálogo entre la ciencia y la fe, entre la cultura y la fe, que tiene mucha comprensión o intenta comprender que las evoluciones del mundo son muy profundas y que el espíritu, la búsqueda del espíritu y la presencia de Dios en la historia hay que irla a captar allá. Eso es lo que puedo decir.
Padre, usted sabe que ya en las últimas horas, como pues era de esperarse, ya hay ciertas polémicas en lo que tiene que ver con su vida. Si bien le reconocen que es un hombre, como usted bien dice, que es austero y que tiene una opción de alguna manera preferencial por los pobres, también se vio envuelto en la Argentina en una polémica y lo acusaron de ser permisivo con el régimen y con la dictadura argentina en su momento. Él, pues, por supuesto, lo ha negado. ¿Esto en algún sentido le va a hacer más difícil el papado o usted cree que no va a ser una cosa muy trascendental?
Jorge, yo creo que es uno de esos periodos de la vida en que uno ve a Bergoglio aprendiendo. Yo no conozco todos los detalles, es una historia que yo he seguido de relatos y que he seguido también por los documentos, pero me hubiera gustado poder conversar con él para poder tener más claridad sobre lo acontecido. Yo sí creo, la impresión que tengo es que él no se ubicó como si hubiera podido ubicar hoy en día con la experiencia que tuvo, con la claridad que se podría esperar de un hombre joven tomando decisiones en la Iglesia en tiempo de los militares argentinos. Eran unos militares católicos que tenían una idea casi de orden ideológico, que había que luchar contra el comunismo y contra el marxismo a cualquier precio. Él, por lo que veo en los documentos, trata de mantener, de proteger la gobernanza o la gobernabilidad y al mismo tiempo de decirle cosas a los militares, pero las cosas que dice no tienen la contundencia que uno esperaría. En la misma Iglesia, dijésemos, más radical, se resiente silencios y sin embargo uno ve que posteriormente, pasados los años, reflexionando lo habido allí, tratando de explicar su comportamiento, uno lo ve tomar una decisión muy profunda de bajarse de cualquier posición ideológica y entregarse directamente al pueblo, ponerse al lado de los pobres, acompañar a sus sacerdotes que están metidos en los sectores populares más difíciles. Esa es la vida, aprender, y aprender a veces en circunstancias históricas que a uno lo desbordan.
Padre Francisco de Rú, ¿qué mensaje quiso mandar a la Iglesia? ¿Cuál es el significado de que se haya elegido un Papa no europeo y un Papa de América Latina?
Yolanda, yo se los decía al principio, mi sensación es una Iglesia que comprende, en primer lugar, que la Iglesia no es italiana y que la Iglesia no es de cultura romana. Eso no quiere decir. Pedro es el primer Papa, Pedro es la cabeza de la Iglesia, pero nosotros tenemos que liberarnos de una Iglesia italiana y de una Iglesia europea. Simplemente Europa e Italia es una de tantas expresiones, entre otras pobres hoy en día, de la Iglesia. el catolicismo es fuerte en América Latina, es fuerte hoy en día en África, es fuerte en el Asia. La efervescencia católica está en muchos otros lugares, es fuerte en los Estados Unidos y en el Canadá. Y quedar atrapados como estábamos en los italianos es una cosa que deformaba en mi sentir enormemente el perfil de lo que queremos ser en una iglesia y en un cristianismo que está abierto al mundo y que se vive en la totalidad de los problemas mundiales y de las diferentísimas expresiones de la dignidad humana.
Padre, no resisto la tentación de traerlo a unas realidades más cercanas de la política. ¿Cómo ve usted el proceso de paz? Usted que ha estado tan adentro, que conoce tanto a esta Colombia, que ha vivido acompañando comunidades que han sido víctimas del conflicto, que ha estado tan cerca de los más afectados, ¿cómo ve usted las perspectivas de lo que se está conversando en La Habana?
María Elvira, lo veo con esperanza, obviamente con una esperanza cauta y moderada, pero también lo veo como una gran responsabilidad. Yo creo que nosotros tenemos que jugarnos ahí todas las cartas y que lo que está en juego en La Habana hay que protegerlo mucho, porque lo que está en juego en La Habana no es ni las FARC, ni el presidente Santos, ni la oposición al presidente Santos, es la posibilidad de vivir nosotros como seres humanos en Colombia, las mujeres y los hombres de este país. En eso tenemos responsabilidades gravísimas. Y creo que la coyuntura que se da allí tenemos que aprovecharla y asumirla con extraordinario rigor. Me preocupa el país tan dividido, me preocupa que la guerra, que justamente por haber sido tan larga, penetró a este país por todas partes y los odios y los señalamientos y las divisiones se nos metieron por todos los lugares, y que la posibilidad de trabajar en este momento la reconciliación del país, el que supone por supuesto la verdad, la reparación de las víctimas, algún tipo de justicia transicional, no puede ser la justicia penal, porque aquí todo este país de todas partes quedó atrapado en la guerra. Hay que avanzar hacia allá, pero sobre todo me preocupa que si no se produce el milagro del perdón entre los colombianos, y digo milagro porque el perdón no se le puede exigir a nadie, el perdón es absolutamente libre. Si los colombianos no estamos dispuestos a perdonarnos, no vamos a salir de esta. Pero repito, lo que está en juego en La Habana es mucho más serio que la reelección de Santos o el posicionamiento de la oposición política o las mismas FARC. Estamos jugando la posibilidad de vivir como seres humanos en un país donde nuestra dignidad quedó totalmente vulnerada con 50 años de la guerra más absurda.
Qué bueno escuchar al padre Francisco de Rú. Sí. Y sobre ese tema sí que nos gustaría dejarle planteada una invitación un día que nos acompañe aquí a la cabina, padre, y que hablemos un poco con más detalle. Usted que es un hombre que ha dado tantas batallas por la paz, y nos vendría bien tener un poco más de amplitud sobre ese pensamiento que le hace bien a Colombia también. De modo que le dejamos planteada la invitación y le agradecemos hoy por estos minutos que nos ha dado para hablar del Papa Francisco y unos segunditos sobre la paz.
Gracias, Yolanda, y muy bien, nos vemos un día de estos conversando con toda la audiencia de ustedes.
Así será, es el padre Francisco de Rú en los micrófonos de RCN. Muy interesante lo que nos ha dicho el padre sobre lo que significa el sentido de la elección del Papa Francisco, lo que representa, no solamente para la Iglesia Católica, sino como jesuita, como un hombre argentino, como un hombre de América Latina. Muy interesante el análisis y muy importante lo que nos ha dicho también el padre de Rú sobre la esperanza que tiene en las conversaciones de paz en La Habana. El superior de la Compañía de Jesús, en los micrófonos de RCN La Radio.